En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Desafortunadamente no nos acompaña mi colega y amigo el profesor Sanyar Lagos, a quien mandamos un saludo, nuestros mejores deseos, y para la edición de hoy contamos con un invitado que ya estuvo con nosotros en temporada anterior, el señor Lucas Betanzo Norambuena. Muy buenas.
Muy buenos días, profesor.
Exactamente, Lucas Betanzo, que es licenciado en Historia y también cursa nuestro Magíster de Historia en la Universidad de Concepción, viene a hablar sobre cine y dramatización testimonial comentando la película Donbass de Sergei Losnitsa, estrenada el 9 de mayo de 2018 en el Festival de Cannes, escrita y dirigida por Sergei Losnitsa, con producción de Heino Deckert, fotografía de Oleg Mutu, montaje de Danielos Kokanauskis, casting de María Baker Chustova, diseño de producción de Kirill Shuvalov, dirección artística de Oleg Dorichenko, y entre los intérpretes encabezan Tamara Yatsenko, Irina Sarjamiuk, Grigory Masliuk, Olesa Surakivska, Lyudmila Smorodina, Boris Zamorsin y Yevgeny Cherpuniak. Argumento. Después de mediada la década de 2010, en el territorio ucraniano de Donbass, ocupado por los separatistas, se suceden una serie de episodios inspirados en hechos reales. Unos actores que se maquillan y son trasladados al lugar de un atentado, un incidente mediático en el gobierno de la municipalidad, una conversación sobre abastecimiento y corrupción con el personal de un hospital, incidentes en los puestos de control fronterizos, incluyendo un periodista alemán acusado de fascista, parte de la población civil que vive en un búnker subterráneo, una visita oficial en torno a dos reliquias, el castigo a dos soldados, un hombre que va a recuperar su coche robado y se ve atrapado, un linchamiento callejero a un prisionero, una alocada boda civil, dos episodios de carretera y un final en el punto de partida, con un desenlace inesperado. En todos ellos, la confusión, la corrupción, lo inesperado, la farsa y lo grotesco, así como el miedo y la intimidación, tienen cabida en una película cuya ficción trata de acercarse a esta realidad previa a la invasión rusa de Ucrania de 1922. Y bueno, estimado Lucas, precisamente tenemos aquí una película un poco extraña, ¿no? Antes de entrar en el mismo concepto, entrando también en el mismo concepto que nos sugería al comienzo, no es un documental, aunque pudiera parecerlo. Y yo sugerí esto de esta dramatización testimonial. Y aquí nuestro invitado también nos proponía otro término que también es muy sugestivo para abordar este ámbito. Teatro de guerra, ¿no?
Sí, de hecho lo voy a posponer por un momento para primero dar cuenta de cómo ese buen listado de historias todavía están más interconectadas de lo que uno pensaría.
Sí.
Con lo que, para entrar, antes de entrarnos a la película, pues, y de paso reiterando mi gratitud de encontrarme acá, encuentro que vale la pena ubicarnos temporalmente para con lo que trata la película. Marzo 2024, es decir, ya no solo el 24 de febrero pasado, se cumplen 2 años de la guerra con Rusia. El pasado 22 de febrero, es decir, el mismo mes, se cumplieron 10 años, 11 si lo cuentas, desde 2013, desde que el Euromaidán, previo a la ignición de la guerra civil, diera inicio a esta trayectoria que no ha ido más quien caía, ¿no? Es decir, las manifestaciones y disturbios, o golpe de Estado, si le preguntas a Rusia, producto de la inestabilidad política y el acercamiento popular de Ucrania a la Unión Europea. Digo popular porque el gobierno canceló tales acuerdos. Uh-huh. Quizá un concepto de más consenso bien puede ser el acercamiento de oposición. Ahora, ¿por qué quería hacer esta introducción, pese a que pueda estarme arriesgando a recargar esta asociación que hay entre historiadores y las fechas y la acumulación de datos? Bueno, porque sirve para visualizarnos lo que es estar en 10 años uh-huh. al borde del colapso, 10 años de incertidumbre, de sufrimiento con una guerra civil todavía antes de la escalada del conflicto. Con lo que este filme que al cual o documental al cual la ausencia de música, por cierto, yo considero que le juega muy a favor, nos da una oportunidad para adentrarnos en conflictos, en conflicto actual. Y por qué no, uno de los por los que más resalte de la escala global de las distintas disputas territoriales, etnográficas, de intereses geopolíticos que haya con Rusia. Uh-huh. Entonces, ahí ya retomando al fin con lo que yo había pensado, teatro.
Al teatro de guerra.
Sí. Esto lo tuve de la asociación por el concepto de teatro operacional. Sí. Que puede venir tanto como uno de académico, estudioso, o por lo menos que tiene intereses en relaciones internacionales, además en la historia cultural. O también puede ser un concepto que se pueda haber oído tal vez ya no tanto desde lo serio, lo formal, lo académico, sino que desde la propia informalidad o conocimiento popular, cultura general, incluso hasta videojuegos de estrategia.
Los videojuegos, ya, las películas, que sea sí. ese término de uso muy común, exactamente. Y que también es muy interesante porque ahí se traslada esa dimensión de teatro como algo de ficción, como puesta en escena, pero teatro también puede ser algo muy real y muy serio, exactamente, pero que tiene que ver con el despliegue de lo propio, ¿no? El decir, aquí estoy yo.
Sí, justamente teatros o ¿cuáles son estos teatros para con Rusia? En la historia reciente tenemos la disputa del conflicto con Georgia, las guerras de Chechenia, más recientemente las guerras con proxy, es decir, con apoyo exterior, ya sea Rusia apoyando a Armenia contra Azerbaiyán apoyada por Turquía en el Cáucaso. Sí. Entonces aquí, claramente en el caso de la guerra de Ucrania, ya me servía para, bueno, hecha esta introducción o contextualización del protagonismo, perdón, del país, pasar a la connotación dramática de lo teatral, de lo escénico, de las imágenes, las historias que nos ofrece esta película, donde todas las interacciones están cargadas de significados, imaginarios, representaciones, prejuicios de historia, memoria y trauma. Prejuicios como restregarle el fascismo a un periodista alemán que nunca puede escapar del pasado de sus abuelos. Uh-huh. En lo medular, pues, estamos ante testimonios, que es el alimento del material con el que dar registro a la memoria y el trauma en la historia oral.
Sí, que a los Nietzsche le dice que le gusta mucho eso, la idea de presentar las cosas directamente. Y también un poco la idea de que a veces no sabemos qué está pasando, no sabemos exactamente, no, nos sentimos un poco desorientados, pero yo creo que también eso hace mucho por la puesta en escena de estas situaciones que a veces ocurren en lugares como Donbass, en donde uno no sabe, bueno, ¿y este quién es? ¿Es amigo o enemigo? ¿Con quién está? ¿No? ¿Está con el gobierno? ¿Un delincuente?
Sí, muchas cosas que se han por sentado y que uno puede desconocer, tanto más lejano es a la cultura eslava, que ya más adelante podemos hablar de ciertos aspectos y sobre todo característicos de los estados postsoviéticos que pueden ser como lo arraigado que están ciertas prácticas, ciertos tipos de corrupción a los que en todo caso bien por lo mismo pueden despertar cercanía, empatía, pueden resultar empatizables pues en el continente latinoamericano.
Exacto, o en Europa, teniendo en cuenta que la corrupción está en diversos lugares, pero claro, de modos diferentes en sí. Ese sentido.
Para ir pasando ya de lo que comencé hablando, de lo formal o casi que el marco operacional de las guerras, puede seguir pasando más a lo humano. Me interesaba partir señalando cómo, de hecho, aportando con mis propias tendencias o intereses a lo internacional que había dicho, ¿cómo puedo hacer ofrecer mención del concepto del char power o el poder afilado en la geopolítica? Es decir, la utilización de los montajes, de la desinformación, que han sido una constante desde la escalada del conflicto en 2022. Puedo dar unas pocas palabras referencia a un caso externo a la película, el de unos marinos ucranianos que mandaron un navío que se fuera a insultos y dice que fueron ejecutados para más tarde salir a la misma isla cerca de donde estaban operando, recordemos en el Mar Negro, y habían sido detenidos. ¿Por qué aludieron episodio externo a la película? Para dar muestra de conocimiento con el que, como espectador, uno pueda preguntarse ¿qué aparato mediático acaso se está armando? ¿O qué es lo que estás viendo? Uh-huh. Es decir, sospechas ya, digamos, más subversivas o más bien una mirada más sospechosa, por decirlo de otra manera. Uh-huh. Yo puedo agregar, no te sé, que el discurso mediático oficial ruso se caracteriza justamente de denunciar lo mismo, del aparato mediático occidental que reporta falsas masacres, y ahí entran los seguidores. El seguidor es el medio como RT, me refiero, y su manifestación que tenga en las redes sociales, sí. La denuncia, la labor mercenaria de ciertos periodistas a Estados Unidos y la OTAN. A lo que uno puede decir, ya que la película sí ha sido financiada por la Unión Europea y el Estado ucraniano, y la temática da espacio para que surjan estos comportamientos tribales. Esto es propaganda ucraniana, esto es propaganda fascista. Bueno, no está mal tener un cambio, por una vez que veamos un rótulo, una advertencia de financiado de tal o cual, para hasta tener este acercamiento multifacético de distintas perspectivas a lo que involucra el conflicto y por qué no, y ahí lo que me interesa desde el lado humano, desde las familias o desde los soldados, desde el periodista que busca describir qué está sucediendo, que busca dar registro, fotografiar y el peligro que se involucra.
Claro, yo he leído exactamente testimonio, por ejemplo, del periodista argentino Ignacio Utin, con un libro interesante en donde da voz también a muchos de los puntos de vista de los separatistas, exactamente de Donbass. Y las situaciones que describen, etcétera, se parecen mucho a lo que estamos viendo. Entonces uno también piensa, más allá de esos rótulos, yo creo que más que propaganda, aquí hay un testimonio, sí. Aunque se pueda considerar que está ligado, claro, a un punto de vista. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa musical, que como decíamos, claro, es un poco complejo porque no hay una banda sonora en este caso. Solo se incluyen algunas piezas sueltas que tienen incidentalmente pues un cierto papel en la película. El himno nacional de Ucrania, el himno nacional de Nueva Rusia, la internacional, la marcha nupcial de Mendelssohn, las noches de Moscú o Korobuska, o canciones pop como por Redine Leta y Yapopala na Lyubov. Entonces extraeremos esta música que respalda al tráiler de esta película, Donbass, de Sergei Losnitsa.
Я командир.
Вон, малый командир.
Я?
Нет.
Кто командир?
Ну,
я командир.
Мне позвонили, сказали, машину нашли.
Ну и?
Вот она.
Это твоя машина.
Моя?
Вот на нее и пиши.
Это ж грабеж.
А мы что, на велосипедах должны ездить? Тебя от фашистов защищать.
Мама! Мама, блядь, открой двери, блядь! Чё стали? Намазано! Сейчас весь этот бомж отъедет!
Интересуется, что здесь у вас происходит.
А что здесь у нас происходит?
А что здесь, ребята, происходит?
Что-то происходит?
Война, блядь, у нас происходит!
Seguimos en rodaje conversando con Lucas Betanzo en Orambuena sobre cine y dramatización testimonial. Comentamos la película Donbass de Sergei Losnitsa y bueno, estábamos precisamente en esa exactamente idea de la verdad, uno hasta metería aquí la posverdad en lo que ha sido, algunos dirían la primera guerra emitida en redes sociales, ¿no? Lo mismo que en la guerra de Vietnam se decía como la primera guerra televisada, ¿no? Y bueno, habíamos mencionado igual también otras cosas, como el tema de la carga del fascismo en la región y la idea de la burocracia y el terror totalitario, ¿no? Como tema interesante en la película.
Claro. Enseguida tendré esos puntos porque también me gustaría señalarle otro, el de el propio no militarismo, la propia presencia militar, que en todo caso es el respaldo coercitivo de la fuerza a ese terror burocrático que uno puede decir que está aquí en la película, en el momento en que, en que te amenazan directamente y ni siquiera directamente sino que la sugerencia del peligro de bueno, si usted no nos quiere colaborar, ¿acaso quiere que le peguemos una visita a sus hijas?
Sí, yo no sé si militar y a veces paramilitar. Yo hacía muchas comparaciones con lo que era la guerra también de Yugoslavia en algunos casos, ¿no? Porque vemos que los militares, algunas personas parece que son así como reclutados, que no tienen mucha idea, y otros veteranos incluso de varias guerras. Sí. Ahí hay una mezcla interesante. O civiles que vemos bajar de un, o nos parecen civiles, bajando de un auto, de un turismo, pero con pantalones militares. Y uno dice, ¿y este es militar o paramilitar qué es?
Con razón se desenvolvía con cierta confianza con los guardias, pues, o ¿sí? la gente armada. Bueno, aquí, ¿por qué no desglosar otra carga histórica de ciertos personajes de esta presencia militar a la que me referí?
Sí.
De cómo a los soldados que busca entrevistar y fotografiar un periodista alemán y su traductor resultan muy, muy parecidos a los hombrecitos de verde. El sí. mismo personal de ruso, que en realidad personal sin insignias, que colaboró en la captura de Crimea en 2014. Rusia tardó un tiempo en reconocer que eran sus tropas, vagamente además, y me gustó mucho tanto no solo su aparición, de cómo dar cuenta de la injerencia de Rusia en el teatro de operaciones, pues, o en el conflicto, sino que considero que expuso muy bien el tipo de humor que pueden llegar a tener los hombres militares.
Sí.
¿Que de dónde somos? ¿Cómo se llama esa vía por allá? De ahí somos, en la región del Donbass, por supuesto. Me permite además decir, como seguidor, aficionado, estudioso, sobre todo de lo bélico, que considero que hay algo que no se dice tanto de los conflictos armados, lo digo pensando en fuentes, en crónicas, en diarios, libros, testimonios, como habíamos dicho. Más allá de recalcar la obviedad de lo horrible que es la guerra, obviedad que nunca está de más en todo caso, porque muy frecuentemente se da la idealización o la romantización de los conflictos en cualquier contexto. Si antes de la pausa musical mencioné en cierta manera el ocio, la industria, el entretenimiento, la cultura popular, bueno, ahí hay otro tanto. Qué valorada encontré un bueno de estos soldados desde la perspectiva de dirección o de actuación, pues. ¿Y a qué me refería? ¿Con qué se omite? Aparte de recalcar lo horrible de la guerra. Que la mayor parte del tiempo la guerra es aburrida. Por eso valoro la exposición del humor, que quizás sea difícil traducción para los civiles. No creo que tanto para el periodista alemán.
No, exactamente. Interesante ahí eso, cuando él le dice, ¿quién es el comandante? Yo soy. Sí. Y luego va el tipo que tal vez el comandante le dice, tú habla con ellos, dile exactamente. Y tiene su discurso ya preparado.
Sí. Bueno, ahí ya podemos volver a cómo la burocracia no cambia mucho, ¿eh? Tenemos teléfonos fijos asociados a la Unión Soviética, pues, a celulares que reciben llamadas para ser aceptadas o rechazadas enseguida, pero sí. con una urgencia, una tensión pesadillesca.
Sí.
Aquí la particularidad cabe con la corrupción del mundo postsoviético y eslavo. Y ahí, de nuevo, la impotencia ante la injusticia. El que un padre que ve recuperado sus vehículos por soldados separatistas preguntas, ¿qué quiere decir que debo confiarles mi auto? Bueno, que no se los confías. ¿Qué mejor símil si no a esto es un robo? No, esto es expropiación. Uh-huh. O las dinámicas de poder y lo material, los recursos que se requieren. Sí. Todo esfuerzo militar o paramilitar.
Esa escena luego trae un montón de gente con los celulares hablando.
Sí.
O la otra escena, yo también la encontré muy casi surrealista, de la de las reliquias. Los que van a hablar de las reliquias. Y luego el otro va y llama, y casi que los otros le están escuchando al otro de la puerta.
Sí.
¿Y por qué me los han mandado? ¿Qué están haciendo aquí?
Ahí vemos las nuevas autoridades, siempre como reportaje, pues, cada vez que hay un cambio mayor de perspectiva, de enfoque,
sí.
Se da cuenta de la ubicación de una localidad cercana, de un puesto fronterizo, de un centro gubernamental, pues.
Es también potentísimo cuando uno de los soldados está llamando, dame mi identificación sobre este, el señor, no funciona el sistema, ya.
Sí.
Y uno intuye aquí y le dice al otro, déjese de viajecitos, ¿no? Uh-huh. El soldado impotente que dice, o el militar impotente que dice, no puedo hacer mi trabajo porque otros en realidad están dejando pasar a este hombre.
No había pensado tanto por el seguimiento de la mascarada, de lo teatral, de la persona que se vio involucrada en ese paso fronterizo, pues, que es de hecho un médico que estaba saboteando, traficando los propios recursos vitales para el personal de salud.
¿Sí?
Y después resulta que no era tan así, el médico quería un salvoconducto para salir y ahí se inventó la coartada, pues.
Exactamente. Bueno, y luego la otra parte interesante de la dramático de los civiles en el búnker, pero de repente este personaje de la madre, de la hija, que irrumpe a llevarse a la madre, a darle alimentos, pero decir, sal del búnker, sal de aquí. Sí.
Y ahí resalta lo que usted había señalado antes de este, de esta sensación de extrañamiento o de ignorancia que puede haber uno como espectador, de y muy realista, en el sentido que uno se puede imaginar estando ahí en ese búnker, bueno, y estas dos, ¿cuál es su drama, su lío, su resentimiento? Sí. ¿Será, hay alguna obcecación, o la madre tiene razones sentimentales para quedarse ahí en su hogar, y luego esto te disipa hacia la posible imaginación cuando ella dice ya no tengo un hogar? Entonces ves una tensión de lo más grave, de la que no vas a tener más información porque es un conflicto íntimo, personal,
claro,
que, con una privacidad que se ve perdida en medio de los refugiados y el hacinamiento, de nuevo, de las consecuencias sobre los civiles que tiene la guerra, más allá de que en todas las historias, excepto en el refugio, hay un hombre armado.
Claro, y es muy potente, yo creo, para dar esa sensación de verosimilitud, de que la vida está presente ante nuestro ojo. Y lo otro, me gustó esto que dijo en la escena de la boda, que describe usted exactamente con esta palabra uncanny en inglés, y yo creo que también que se suscita esa idea de lo grotesco, pero también de algo de siniestro, extraño.
Lo raro, hasta misterioso, sí, que la actriz había encarnado de lo más bien, de cómo esa felicidad imperante se ve anómala, incluso cuando la presencia de los soldados es sutil entre la multitud. Siempre el enfoque ahí es sobre ya el matrimonio, Iván, Ángela y la persona, la mujer que les dedica el poema, y la anfitriona. Esas risas que deberían ser contagiosas predisponen para una incomodidad. Es una escena a la que reaccionarías con sospecha.
Estridente. Si me ocurrió la palabra que la tenía aquí apuntada, estridente. De hecho, uno dice, uno está dudando si realmente están sobrios o están borrachos los que están teniendo parte de la ceremonia, y especialmente la pareja que se casa.
Y de todas maneras, estas son indicios, ya que hablábamos de realismo o verosimilitud, que dan cuenta muy bien, y esto me interesaba cerrar con lo de la disputa familiar o de mujer-hija en el refugio,
sí,
también.
Volviendo.
De cómo ambos comportamientos son creíbles todavía pese a la extrañeza, ya sea la felicidad, como el abrazarse a una razón de alegría, pues, en medio de lo terrible de la guerra, más allá de que uno desconozca qué tanto los están sintiendo, ¿no? Porque es este matrimonio del que hablamos, llegan en vehículos de lo más modernos y una tremenda limusina, cuando en cambio en la escena de un casi linchamiento vemos ahí los vehículos soviéticos, los buses que vemos tan a menudo son trolebuses soviéticos también. Bueno, ¿qué ocurría con la madre e hija? Que ¿a qué me refería con comportamiento, la psicología, el aspecto psicológico, pues? Que incluso la recriminación sea en parte porque es una inconveniencia para la hija, más que una más que se tome por muy asegurada una genuina preocupación por su bienestar, de que la gente en el trabajo me preocupa por ti, me pregunta por ti, ¿por qué estás acá?
Claro, luego sabemos que ella cuando va al trabajo va a la, como esto, a este centro oficial, no sé si era municipalidad o esto del gobierno, a donde iban los de las reliquias, y claro, uno puede pensar que también la hija lo que está pensando, bueno, esto no es para ti como para la generalidad de los civiles, ¿no? Que ellos sí pueden estar asustados, etcétera. También ella, que lleva exactamente ropas caras, pero ropa además no solo cara, sino ostensiblemente cara. Es algo que también se encuentra en la Europa del Este, exactamente dentro de la órbita de la Unión Europea, ¿no?
Y con la gestualidad de ostentarse, de arreglarse, de tener cuidado con lo que se toca, tener ciertos modismos, maderismos, que bueno, tanto esta, la escena de la disputa, como de el matrimonio en cuanto a escenas civiles, resultan, como dije, de lo más adecuadas para, ¿cómo decirlo?, para tratar algo a lo que en cierta manera ya había tratado la última vez que estuve hablando acá, en temas de modernidad y posmodernidad, de cómo si la modernidad es solemne, la posmodernidad es cínica, irónica, y no por eso la película deja de ser severa, sino que lo absurdo es presentado de forma brutal, y ahí a eso me refería con la escena de la disputa, cuando ya la hija se enoja y empieza a dar de portazos, o lo que ya, como ya hemos escrito suficiente del matrimonio.
Bueno, vamos entonces a nuestra segunda pausa musical, y como decimos, tenemos música incidental. Sobre todo escucharemos Sibi Nova Rusia, el himno nacional de Nueva Rusia, de la zona de Donbass, exactamente.
El mismo que cantan en el matrimonio, me parece.
Para poner música a lo que sería esta película Donbass, de Sergei Losnitsa.
Огромный мы. счастье нашли межравными, равные волею Божьей, свободные люди свободной земли. Слава народу творящему, слава, слава отчизне взлелеющей нас.
Seguimos en rodaje conversando con Lucas Betanzo en Orambuena sobre cine y dramatización testimonial, comentando la película Donbass de Sergei Loznitsa, que tenemos que recomendar. Bueno, a mí me gustó mucho. Creo, pensé, dije, ¿dónde había estado este cineasta? Y ya estoy buscando algunas de sus otras películas y documentales, ¿no? La recomendamos a un público muy general, aunque tal vez un público general, algunos se puedan ver desconcertados por este título.
Sí, de hecho. Y también para todavía dar las contribuciones que pueda dar como licenciado en historia, algunas palabras claves que puedan servir. Sí. Como este drama es ideal para dar cuenta de lo que es un conflicto de cuarta generación, que dicen académicos intelectuales estadounidenses, sobre la estrategia volviendo a lo de la guerra. Es decir, que el combate sea irregular. No hace falta que guerrillas. Es decir, lo que no se logró con un conflicto de tercera generación, la invasión de Kiev, el poder abrumador, el fracaso de conseguir una capitulación en febrero de 2022, acá se ve ya la guerra híbrida. Sí. ¿Dónde está lo híbrido? Aquí está en juego la información, el testimonio, como usted dijo, además las balas y los fusiles, y el que la vía sea borrada un instante, que las emboscadas sean instantáneas y no hay líneas de batalla tan evidentes como de una trinchera frente a otra. Hay puestos de control. Y bueno, en lo que ahí reúne sus recomendaciones, a mí me gustó el cómo tanto se dio cuenta de la manera en que se sigue alimentando el conflicto, sino que pese a ser una película o un filme ucraniano o de la sociedad ucraniana, ha mostrado una serie de problemáticas con las que no es del todo difícil de empatizar, aun si se les puede arguir de incompletas. Son ese tipo de producciones las que dan espacio para los comentarios, pero cuenten toda la historia o cuenten ambos lados de la historia, algo con lo que están muy familiarizados los chilenos.
Muy bien, Lucas, de nuevo muchas gracias por haber venido con este comentario de película, y esperamos próximamente volver a reiterar la invitación para comentar. Ya veremos exactamente otro tipo de ficciones, hacia dónde nos propone exactamente comentar.
Espero con ansias, profesor. Muchas gracias.
A ustedes, bueno, les recordamos que nos sigan en los podcasts, en internet, en radiod.cl, nos sigan escuchando en el 95.1 FM. Un gran abrazo a nuestro colega y amigo Sanjar Lago Biguru, y desde Radio Universidad de Concepción despedimos esta 493ª edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un próximo episodio. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Biguru y José Manuel Ventura Rojas.